Una de las razones por las que viajar es necesario es que viajando podemos conocer nuestro pasado, nuestra historia, y hay destinos como al que nos vamos hoy, en qué lugares, en los que nos encontraremos huellas españolas que han marcado un lugar en cuestión. Nos vamos a Flandes con la ayuda de Ángeles Alonso Misol, representante de comunicación en España de Turismo de Bélgica. Ángeles, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Consultando la web de Visit Flanders, descubro que tenéis un apartado especial dedicado a las huellas españolas que hay allí. Y me pregunto, ¿es antes el huevo o la gallina? ¿Proponéis estas rutas porque sentís que hay una alta demanda por parte de los viajeros españoles, o la proponéis porque esta posibilidad puede estar muy bien para despertarles ese interés?
Bueno, la proponemos porque realmente forma parte de la esencia del destino. Flandes es una tierra, es una región que realmente estuvo ligada a España durante varios cientos de años. Hay un montón de huellas muy presentes, y entonces, independientemente de que luego esto sea un atractivo para que los españoles vayan ahí a reconocer muchos símbolos y muchas cositas y detalles que les van a llamar la atención, es algo que también está muy presente en la realidad, digamos, de la región. Forma parte de su pasado. Entonces, como es algo así que es muy evidente y que además puede ser de interés para aquí, pues así es como al final pues lo estamos mostrando en la web, y no solo nosotros, sino que también vemos que algunas otras ciudades de Flandes incluso también están creando sus propias rutas de su paseo español y bueno, sí que es cierto que es lo que tú dices luego al final, cuál fue primero, ¿no? El huevo o la gallina, porque también son rutitas que están teniendo muy buena aceptación entre los españoles.
Hay muchas rutas, por empezar por algún sitio. Nuestro legado en Flandes con el monarca Carlos V, que era soberano de los Países Bajos, y cuando acepta la corona de Castilla y de Aragón accede a ser Carlos I de España. Y ahí empieza la relación entre Bélgica y España a muchos niveles, religioso, cultural, arquitectónico. Pero yendo un poco al detalle, vamos a recorrer esas huellas españolas que hay, por ejemplo, si te parece, Ángeles, en Gante.
Efectivamente, pues en Gante es donde nace el emperador. Si quieres, vamos a hacer un poquito el capítulo cero.
Sí.
Vamos a empezar un poco antes, en el programa piloto, digamos.
Eso.
Que es la boda de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, los padres de Carlos I. Ellos se casaron en Lier, en una ciudad pequeñita que está cerca de Amberes, no muy lejos. Y entonces ahí en 1496 se casaron en la iglesia de San Gumaro. Ahí es donde se conocieron. Juana había venido desde Castilla, ya había llegado a Amberes, desde Amberes pum, llegó a Lir, dicen que fue un flechazo. Todavía se conserva pues la iglesia donde se casaron, no solo la iglesia donde se casaron, sino varios lugares. Entonces esta es una de las pequeñas ciudades que tiene un propio paseo español que llaman, que está pues una capilla de Santiago, la corte, el palacio donde pasaron su primera noche de bodas, y por supuesto la iglesia donde se casaron y la puerta española donde luego también pues estaban todos los soldados. Y de ahí ya pues nada, se casan, tienen varios hijos, uno de ellos Carlos V o Carlos I de España. Entonces él nace en Gante, en un castillo que ahora mismo no está, porque muchas veces Gante tiene un castillo, una fortaleza impresionante en el centro de la ciudad. Muchas personas piensan, uy, es aquí donde debió nacer Carlos V o Carlos I. No, él nació en otro castillo que ya no existe, pero en el lugar donde estaba ese castillo se conserva todavía una maqueta de lo que fue esta fortaleza donde nació, bueno, pues dicen que así de una manera muy repentina, el monarca.
Y siguiendo por Gante hay muchas más huellas, hay incluso el empedrado también de las calles, ¿no?, de Gante.
El empedrado de las calles de Gante, que se hizo en época de los españoles, también, por ejemplo, la sillería del coro y de la cátedra del obispo de Gante, que también están hechas de caoba que procedía de Cádiz. Bueno, hay algo, debe ser algo con las sillas que había, las sillas españolas, yo creo que en esa época tenían mucha fama, porque luego iremos a Amberes, pero ya te adelanto que en la casa de Rubens, por ejemplo, hay unas sillas españolas, y en algún texto antiguo una vez leí que eran sillas españolas porque tenían fama de ser las más cómodas de la época.
Ah.
Lo cual, bueno, pues resulta que en la catedral de Gante, pues efectivamente también estaban hechas con la madera que procedía del puerto de Cádiz.
¿Y qué son los niños de la guerra?
Sí, las huellas, efectivamente, las huellas españolas, pues nos estamos remontando a la época, bueno, pues de Carlos V, pero en realidad han perdurado también. Durante la Guerra Civil Española, muchos niños salieron de España y entonces, pues sus familias, o bien porque quedaron huérfanos, o bien porque sus familias, pues no querían que estuvieran aquí o querían ponerles un poco a salvo de lo que estaba pasando en España en ese momento. Y entonces hubo varias familias europeas que acogieron a estos niños. Hubo una gran concentración de familias gantesas que acogieron a estos niños de la guerra. Entonces, hay diferentes momentos, digamos, hay niños que permanecieron ahí unos años y luego volvieron, pues una vez que en España la situación se calmó, pues volvieron a España, y hubo otros niños que ya se quedaron con esas familias de acogida gantesas. Y el caso es que forman una comunidad, o formaron una comunidad que todavía hoy sigue bastante viva, y de vez en cuando pues tienen todavía sus reuniones. Claro, no, ya no ellos, pero sí los herederos. Se ha escrito mucho sobre ellos, incluso ha habido algún personaje ilustre de Gante, ¿no? Ahora mismo no recuerdo si era el jefe de la comisaría o del cuerpo de bomberos, sí, o algo así de la ciudad, que era también un heredero de estos niños de la guerra, que bueno, y en Gante muchas familias, bueno, pues cuando se habla con es un tema que sí, sí, los niños de la guerra, o sea, sí, realmente es algo que está muy presente también en la ciudad.
Y siguiendo este recorrido desde Lier hasta Gante, continuaríamos hasta Brujas, por ejemplo, si te parece, que es una ciudad con un legado enorme de esas casas de los mercaderes, es una ciudad de comerciantes donde llegaban también españoles, y esa huella se traduce hoy en el Hotel de Navarra y el Hotel de Aragón.
Sí, efectivamente. La huella española en Brujas se remonta es anterior a la época de Carlos V. Aquí estamos hablando del siglo XIV, estamos hablando de esa época comercial que mencionabas, porque históricamente la primera ciudad, gran ciudad comercial de Flandes era Brujas, era la que tenía acceso, sí, al mar, y era ella donde llegaban los barcos, no solo de España, sino venían también de Italia, de varias partes del mundo. Y entonces hay una zona en la parte norte de la ciudad, una zona más tranquila, menos turística y encantadora. Entonces ahí se encuentra el muelle de los italianos, el muelle de los florentinos, sí, el muelle de los españoles. Y entonces, bueno, pues allí precisamente, pues como bien dices, entonces llegaban muchos españoles para comercializar sus bienes y se reunían en lo que se llamaban naciones, que eran, pues bueno, pues los grupos, no llegaban a ser gremios, pero sí grupos de representantes comerciales de las diferentes zonas. Y entonces en lo que actualmente es el Hotel de Navarra o el Hotel de Aragón, o sea, que son hoteles, sí, turísticos, digamos, sí, pero sí que en esas casonas era donde se reunían pues los comerciantes de Navarra o los comerciantes de Aragón, por ejemplo, ¿no? Había varios. Se llamaba así, o se llamaban las naciones, y entonces también tenían, las naciones tenían sus consulados. Por ejemplo, en lo que era el consulado de Bilbao, pues ahora hay también lo que es el Colegio de Europa, es un colegio bastante reputado de enseñanza superior. Sí.
Legado de aquella época, también quedarán hoy un montón de apellidos españoles, como Béjar, Ayala, Manrique, Pérez, estoy leyendo en la web de Visit Flanders. Y de esa época también se recordará la historia de la familia de los Pérez de Malvenda, tan importante, sí, en la historia de Brujas.
Sí, efectivamente. Y hoy todavía tenían una casa fabulosa muy cerca del canal, uno de los canales más conocidos de Brujas, de las esquinas más fotografiadas. Sí. Ahí está la casa Pérez de Malvenda, y donde se pueden encontrar unos productos típicos de la región, maravillosos. Y bueno, pues los Pérez de Malvenda, que además tuvieron pues un papel muy importante en lo que es el gobierno de la ciudad también. Sí.
Eso es, y porque salvaguardaron la reliquia de la Santa Sangre que se encuentra en la ciudad. Me encanta el Palacio de Grutuse, y allí hay un objeto que a mí cuando fui me llamó muchísimo la atención, y yo creo que nuestros oyentes, si van buscando las huellas españolas, seguro que también les gusta este detalle, y es la cajita donde se guardaba el corazón de Felipe el Hermoso, que originalmente, por supuesto, no estaba en el Palacio de Grutuse, estaba en otro sitio.
Sí, esa casa es maravillosa, bueno, este palacio, porque además, Grutuse, mira, hablábamos de comerciantes Y hablando de Flandes, también voy a meter aquí el tema de la cerveza, porque está muy relacionado con Grutuze, porque realmente la familia Grutuze son los que tenían, tenían una gran fortuna, fortuna que en parte se debía a que eran ellos los que cobraban el impuesto sobre las hierbas para fabricar la cerveza. Tenían, digamos, este monopolio, porque las hierbas, ahora la cerveza se hace con lúpulos y con otros ingredientes, pero antiguamente la fermentación se hacía a través de unas, y el sabor se hacía a través de unas hierbas que se llamaban Grut. Y entonces la casa del Grut era la casa de esta familia. Y efectivamente, pues ahí está, entre otros muchos objetos, la cajita del corazón, porque antiguamente los cuerpos se iban, no se enterraban todos el cuerpo entero en un sitio y ya está, sino que pues lo iban separando a veces, pues esta parte con los padres, esta parte con la mujer, esta parte en su tierra, iban así, y sí, está esta cajita maravillosa.
Y además no se descubrió hace muchísimo tiempo, fue en los 70 cuando se descubrió a los pies del sepulcro de María de Borgoña.
Mira, pues esto me lo has descubierto tú, yo no me acordaba.
Sí. Antes de irnos de Brujas, otro detalle que quizá deberían de conocer nuestros oyentes que vayan a Brujas y a recorrer todas estas rutas persiguiendo el legado español en Flandes. El humanista Juan Luis Vives, que estudió en Lovaina, pero que también vivió en Brujas, era valenciano y se le recuerda también en la ciudad.
Sí, justo, además muy cerquita, ahí al lado del Palacio de Grutuze, hay un jardín precioso con un puentecito, un canal que también pasa por ahí, casita de madera, todo muy bucólico, la ventana gótica más pequeña del mundo, dicen, y la escultura de Juan Luis Vives. Efectivamente, él escribió además muchísimo, hizo mucha labor social también, y como bien dices, estudió en Lovaina, que Lovaina, pues mira, tiene una relación con España muy contemporánea, porque Lovaina, como es ciudad universitaria, acoge cada año muchos Erasmus, estudiantes Erasmus españoles, así que ahí nos encontramos todavía hoy mucho español por las calles.
Y luego, para quien siga en este viaje, hombre, por supuesto tiene que visitar la capital, Bruselas, porque a ella dedicáis incluso un documento aparte en Visit Flanders, para quien quiera explorar la ciudad en clave española y seguir pues todas las pistas de Carlos V o el resto de huellas en la ciudad.
Efectivamente, que van desde Carlos V hasta el Quijote. De hecho, hay una plaza de España en el mismo Bruselas y hay una escultura, una réplica de la escultura del Quijote y Sancho Panza que hay en la Plaza de España, en Madrid. Pues justamente en la Plaza de España de Bruselas, la monarquía española regaló también una réplica de estas esculturas. Sí, pero luego hay un montón, pues desde la Plaza de la Gran Plaza, o sea, la Plaza Mayor, donde está el Palacio del Rey, están los vestigios de que era el Palacio de Carlos V, Caudenberg, que está un poco más alejado en el Monte de las Artes, también la Iglesia de Santiago. Hay toda una ruta, y esto no solo en Bruselas, sino en varias ciudades, en Amberes, por ejemplo, también lo hay. Hay toda una ruta siguiendo, se ven, de repente vas andando por la acera y te encuentras una conchita dorada en el suelo, y entonces es la concha de Santiago, que es una que puedes ir siguiéndola por todas partes, entonces siguiendo estas conchitas vas haciendo el camino de Santiago, el camino que al final acaba llegando a Santiago de Compostela, pero realmente había los peregrinos que venían del norte de Europa, ahí era una parte del camino de Santiago que pasaba por Flandes. Y en Bruselas sí hay así. Y luego pues hay también otros elementos más contemporáneos, por ejemplo en el famoso Atomium de Bruselas, pues una de las, sabes que es la escultura con las nueve bolas, entonces una de ellas está adaptada para hacer unos talleres infantiles, pero está decorada por Alicia Framis, porque es una artista española de mucho renombre, que ha hecho muchas cosas de interiorismo, y en el Atomium tiene su propia bola también.
Y continuando en Malinas, allí ¿qué relación guarda Malinas con el legado español, o concretamente con el de Carlos V?
Pues mira, Carlos V, si bien nace en Gante, como ya hemos dicho, pero luego fue educado en la corte de su tía, de Margarita de Austria. Y Margarita de Austria tenía su gobierno, digamos, y su palacio en la ciudad de Malinas, que es una ciudad que está a caballo entre Bruselas y Amberes, como a unos 25 kilómetros de cada una de ellas, y es una ciudad con muchísimo encanto, pequeñita, tiene también canales, y allí estaba, vivió Carlos V, pasó ahí su infancia, y entonces hay muchas, si se ve en el ayuntamiento, en la catedral, en la iglesia, se van a ver muchas huellas de del paso de Carlos V por la ciudad. Y además, esta ciudad es una ciudad que también es bastante cervecera. Sí. Y entonces, allí, por ejemplo, tienen una cerveza especial que se llama Carolus. Y entonces hacen, bueno, tienen varias ediciones porque, como sabes, el número de cervezas en Flandes no se acaba nunca. Entonces, hay varias ediciones de la Carolus, pero este nombre Carolus evoca a lo que era Carlos V. Y luego tienen otra versión en esta misma fábrica de cerveza que se llama Magritte, que esta es la cerveza que dedican a su tía Margarita de Austria.
En Amberes me llama mucho la atención el tema de que tienen fama de altivos y se hacen llamar Sinjoren. Y la palabra Sinjoren proviene del español.
Sí, porque además, sí, claro, se pronuncia, si la lees tal y como, si la pronuncias tal y como la lees, es Sinjoren. Sí. Pero si la pronuncia, esto dicho en flamenco, se dice Sinjoren, como si fueran señores. Entonces, fonéticamente se parece mucho. Y entonces, sí, porque en aquella época los señores eran los que miraban así un poco por encima del hombro. Y entonces, los amberinos que tienen un poco a veces fama de estar un poco así mirando a los demás, son la ciudad grande, la ciudad comercial. Entonces miran así como un poco por encima del hombro a los demás, dicen los demás de ellos, y entonces sí, se les llama los señores, y efectivamente viene la época de los señores españoles que estaban en la zona. Y Amberes tiene también multitud, tiene por supuesto otra iglesia de Santiago donde también acudían los peregrinos. Justamente en esta iglesia de Santiago, la de Amberes, es donde está enterrado el pintor Rubens. Pero luego tiene también otras peculiaridades. Por ejemplo, en Amberes está el Museo Plantin Moretus, que este es un museo donde estaba la imprenta de Plantino. Es una imprenta que era muy conocida, y entonces en la época de Felipe II es donde, por ejemplo, él mandó traducir la Biblia, porque en esa época había como muchas versiones distintas de la Biblia y había que poner un poco de orden, y entonces hicieron una Biblia políglota para ver las traducciones, para que todo casara bien. Y se la hicieron tan bien en Amberes que entonces se les otorgó la exclusividad para poder todo lo que eran los libros litúrgicos que iban a América, en realidad que los españoles mandaban a América, se imprimían en por ejemplo en la imprenta esta de Planta de Moretus, que además es el único museo del mundo declarado patrimonio de la UNESCO, por cierto. Pero bueno, hay más huellas en la ciudad. Luego, si estás en la Plaza Mayor, por ejemplo, de Amberes, y miras al ayuntamiento, te vas a encontrar en grande el escudo de Carlos V, y entonces vas a... ¡Ay, mira, aquí ahí está! Esto es el Reino de Aragón, y esto es el escudo de Valencia, y mira, la Granada, de la ciudad de Granada. Es decir, sí que se van a... Bueno, pues los españoles reconocen enseguida, en plan, ¡uy, qué hace ahí el escudo de Carlos V, sí!
Pues ya lo han escuchado nuestros oyentes, huellas no faltan, razones tampoco, bien sea por brindar con una Carolus o bien sea por hacer este recorrido tan extenso. Hay muchísimas huellas más españolas en Flandes, y le agradecemos a Ángeles que nos las haya contado por encima un poquito, y así pues oye, ponernos la miel en los labios para plantearnos un viaje en un futuro por Flandes persiguiendo todo nuestro legado español que hay allí. Ángeles Alonso Misol, representante de comunicación en España de Turismo de Bélgica, muchísimas gracias y volvemos a hablar muy prontito.
Muchas gracias, hasta muy pronto.
Y a nuestros oyentes lo dejamos aquí, pero ya saben que cada semana seguimos viajando y que nos pueden escuchar en formato podcast cuando quieran y donde quieran. Solo tienen que buscar Qué Lugares, escrito todo junto y con letra K de quien les habla, Kelu Robles. Hasta la semana que viene. Adiós.